dejamos enganchado al Seba Laza, economista y asesor del gobierno, escuchando nuestros comentarios deportivos, pero bueno, la pasaste mal. Seba, hola, buen día.
No, muy interesante. No. Muy interesante el panorama, la verdad que algunos datos se me habían quedado, así que me puse al día.
Ah, bueno, con Dani D'Ambrosio acá es una garantía. ¿Te gusta el fútbol, el deporte, sí, en general o no?
Sí, totalmente. Ah, bueno. He jugado al fútbol por 30, 35 años de mi vida, sin parar. Así que,
bueno, no me digas. Imagínate. ¿Jugaste la Libertadores? ¿Qué, ¿A dónde, por dónde has andado, Seba?
No, lo más alto que llegué, fui federado en mi adolescencia. Jugué Liga Mendocina. Uh-huh. Y después ya, no, pasé a amateur, Liga Universitaria, torneo en general de acá de Mendoza. Pero fui federado en una época, así que... Algo le hacía
yo,
al balompié.
Y yo chuseándote acá. Bueno, Seba, vamos a lo nuestro. ¿Hay algo más o menos claro respecto del impacto que puede llegar a tener las medidas de Donald Trump en Mendoza con los aranceles al 10% a nuestros productos? ¿Qué se dice que has estado analizando en las últimas horas?
Mira, sí, estuvimos estudiando desde la última hora. A Mendoza en principio mal no le va, a ver, ¿no? Nos pone, ¿qué es lo que más exportamos nosotros a Estados Unidos? Es básicamente vino y mosto, uh-huh. Es el grueso de las exportaciones, más del 80% es vino y mosto. Luego también hay ajo, hay fruta industrializada, hay aceite de oliva, pero el grueso es vino y mosto. Uh-huh. Y si bien nos ponen desventaja contra el vino norteamericano, obviamente, porque nos suben los aranceles, Estados Unidos es un productor importante, Napa Valley y todo eso, uh-huh. pero nos pone en una ventaja competitiva contra los competidores, valga la redundancia, fuertes que tenemos, que es Chile.
Claro.
Acuérdense que Chile pagaba arancel cero para entrar a Estados Unidos, ahora se iría en principio al 10, que es general, es el piso que ha puesto Trump para todos los productos y países. Uh-huh. Hay países que tienen más del 10, pero digamos, el piso arranca en 10.
Sí.
Entonces vos tenés que, habían países que entraban más barato que nosotros a Estados Unidos, como Chile, Australia, Sudáfrica, todos esos nos ponen un pie de igualdad ahora. E inclusive nos da una ventaja contra los europeos, porque a los europeos les ha puesto un arancel recíproco más alto del 10, uh-huh. anda alrededor del 20.
Sí.
Uh-huh. Entonces ahí nos pone en una ventaja. Vuelvo a repetir, dentro de un desorden generalizado que Trump parte de la idea de que Estados Unidos está perdiendo trabajo y producción por culpa de la competencia externa, él lo demuestra con números de que los aranceles al comercio exterior que le ponen Estados Unidos en la mayoría de los países del mundo son muy elevados, eso es verdad. Entonces él plantea una batalla en dos frentes. Por un lado les dice, bueno, a ver, yo les subo los... Ustedes me ponen aranceles altos, yo les pongo aranceles altos a ustedes. Y si ustedes quieren evitar esos aranceles altos, bueno, vengan y produzcan y fabriquen dentro de acá. Estados Unidos, uh-huh. entonces ahí van a tener arancel cero. Uh-huh. Si vos me decís cómo veo esa política en general, la verdad la veo un poco descabellada. Hay una ley básica que se maneja dentro del mundo del comercio exterior y de la economía internacional, que es la ley de la ventaja comparativa. Los países buscan fabricar donde tienen ventaja comparativa o competitiva. Si prefieren hacerlo en China o en Asia en general y no en Estados Unidos, bueno, por algo es, no lo vas a solucionar con esta suba arancelaria, porque lo más probable es que logres, no que China baje los aranceles de Estados Unidos y negocie, sino que lo más probable que logres es que China suba los aranceles, redoble la apuesta y vayamos a una guerra comercial empobrecedora, porque si vos achicás el comercio exterior desde ambos lados, el mundo se termina empobreciendo. Ya hemos vivido situaciones así en otra época de la historia. Uh-huh. Pero bueno, más allá de esta cuestión errada, creo yo, en la política de Trump, y que no sé cuánto le va a ayudar a bajar aranceles recíprocos en el mundo, en el caso del vino y el mosto concentrado, para Mendoza, que es el grueso de lo que exportamos a Estados Unidos, pareciera que nos mejora competitivamente, porque vuelvo a repetir, castiga a competidores nuestros que entraban con mayores preferencias al mercado norteamericano. Pero igual hay que ver cómo se equilibra el mercado, hay que ver qué pasa dentro del mercado norteamericano, hay que ver cómo quedan los márgenes de ganancia, pues recuerden que nosotros estamos con una cuestión de atraso cambiario que si tenemos que reducir margen de rentabilidad para exportar por el arancel, hay bodegas que pueden quedar muy al límite de la competitividad. Uh-huh. Pero en principio la ventaja que tiene es esa, que hay competidores nuestros que los daña más. Uh-huh. Así que ahí podemos sacar una ventaja.
¿Coincidís con lo que dicen algunos, también colegas tuyos, que dicen, bueno, lo que se viene a nivel global es más recesión o recesión con inflación a nivel global? ¿Puede ser?
Hay que ver cómo impactan los mercados de Estados Unidos, cómo quedan los márgenes de ganancia de los importadores, porque vos el arancel o lo podés trasladar al precio del consumidor o lo podés absorber dentro del margen de la cadena de valor. Y ahí alguien va a perder por el lado empresario. Siempre hay que ver, no es tan directa la cuestión de decir, a ver, coloco un impuesto y se traslada al consumidor. Uh-huh. Hay que ver la situación cómo está, pero en principio la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que maneja la lucha contra la inflación, está expectante, porque en principio puede llegar a haber un impacto inflacionario y eso va a traer que la Reserva Federal suba la tasa de interés para equilibrar el mercado, la macro, y eso le termina pegando no solo dentro de Estados Unidos, sino que termina pegando en los flujos de capital hacia los países emergentes. Bueno, genera toda una serie de... y ahí nos termina pegando a nosotros.
Claro. Mirá si les aparece a los Estados Unidos, a Donald Trump, un demendiguren en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, en la figura de demendiguren, el empresario protegido por el Estado, como sucedió aquí durante el último kirchnerismo, pero los productos dentro que comercializaba demendiguren y todos sus asociados y socios protegidos los pagábamos más caros, ¿no? Y tampoco generaban tanto empleo, que digamos... ¿Estás ahí?
Sí, los de Mendiguren y los Guillermo Moreno. Un Guillermo, claro. Guillermo Moreno, vos lo escuchás, está chocho con sí. Trump. Guillermo Moreno dice Trump es peronista.
Claro, y sí. Tiene razón.
Hay razón parcial, digamos. Tiene razón en el proteccionismo, pero no en la cuestión fiscal. Trump es mucho más fiscalista que un gobierno peronista promedio. Yo no diría que es tan
gasta menos, decís vos.
Y es más, es más moderado en lo fiscal. Pero es proteccionista.
Cuando se dice peronista, me parece que va por el lado del estilo, del modo, de la forma en que gobierna Donald Trump y esta medida proteccionista, ¿no? Nacionalista.
Sí,
¿no?
Yo lo veo defender... por el lado del proteccionismo industrial. Sí.
Claro.
Uh-huh. Yo lo veo peligroso. Lo veo peligroso, vuelvo a repetir, porque no... Estados Unidos perdió ventaja competitiva en un montón de sectores por una sencilla razón. Tiene salarios muy altos en Estados Unidos. El norteamericano promedio no te trabaja por menos de $2,000 mensuales, $2,500 mensuales. No se puede comparar contra los salarios asiáticos, por ejemplo, o de México, que lo tienen ahí en la frontera, en el límite.
Claro.
Hay una cuestión competitiva que es muy difícil cambiar con aranceles a la importación. Uh-huh. Pero bueno, esperemos a ver cómo se equilibran los distintos mercados, pero por sobre todo, ¿qué hace China? Uh-huh. Si China se queda como está, si China redobla la apuesta, y porque acá hay una cuestión de fondo también. Hace 15, 20 años atrás, la ventaja competitiva china era solo en bajos salarios, textiles y todo lo que de alguna manera cerraba con bajos salarios. Hoy no, hoy la ventaja competitiva china es mucho mayor. Hay muchísimas franjas industriales avanzadas donde China
compite
está ganando
con precio
y se pagan
y calidad.
Mejores salarios.
Compite con precio, con calidad y mejores salarios también, ¿sí?
Precio, calidad, mejores salarios, ya no son los salarios de $50, $70 mensuales, sino que con salarios más altos igual son competitivos, inclusive hasta en la misma inteligencia artificial. Ustedes saben lo que pasó hace poco con la irrupción de DeepSeek en el mercado, hizo tambalear a la inteligencia.
Los autos, inteligencia, los autos eléctricos chinos, los BYD, le ganan a Tesla. Bueno.
Pero si Trump ve ese escenario y él pretende corregir o negociar mejor con esta cuestión arancelaria, y sinceramente lo veo ahí mal rumbeado, pero vuelvo a repetir, en este desorden, en esta turbulencia mundial, a Mendoza, en el caso vitivinícola o agroindustrial en general, nos puede llegar a dar una manito porque nos pone en un pie de igualdad contra competidores que estaban entrando con mejores preferencias que nosotros a Estados Unidos.
Chao, Seba, muchas gracias por estos minutos. Hasta luego.
Gracias a usted, un abrazo.
Sebastián Laza, economista y asesor del gobierno. En un ratito venimos, tendremos con el ministro de la producción, ya más concreto para hablar específicamente de Mendoza.